Triana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. La primera en la frente. El Partido Popular pretendía demostrar en la primera jornada de comparecencias de la Comisión de Investigación sobre el Espionaje que las tareas de seguridad que ahora desarrolla la comunidad son las mismas desde los años 80. Para eso había citado, el primer día de comisión, a tres consejeros que desde 1983 hasta 2003, durante dos décadas, se ocuparon de cuestiones de seguridad. Y los tres, Virgilio Cano, Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, han negado, por supuesto, que hubiera espionajes en sus épocas, pero también que hubiera siquiera contravigilancias o tareas de escolta, porque la comunidad, han dicho, no tiene competencias para ello.
Ni hacíamos contravigilancia, ni se hacía seguimiento de ninguna persona, ni había medios materiales y humanos asignados a esto, ni por supuesto hay ningún tipo de espionaje.
No recuerdo que hubiera algún tipo de incidencia, algún tipo de problemática, y si no lo recuerdo es porque nada se produjo que llamara nuestra atención.
Nunca han hecho contravigilancia y avanzada los técnicos de seguridad, entre otras cosas porque además no son legalmente competentes para hacerlas. Es decir, las contravigilancias y las avanzadas son competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
El ahora delegado de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, también ha querido dejar patente su enfado por su presencia en esa comisión. Acaba de concluir su comparecencia. Hay que recordar que además del PSOE fue el propio grupo parlamentario del PP quien le citó en la Cámara Regional. Y Pedro Calvo ha dicho esto.
Por lo tanto, es como si, como consecuencia de que hubo un director general de la Guardia Civil, que fue Luis Roldán, que fue condenado por diferentes delitos, se hubiera creado una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados donde hubiera comparecido desde el Duque de Ahumada a todos los directores generales hasta el propio señor Roldán. Permítanme que le diga que eso me parece un poco absurdo.
Ahora debe comparecer en la Asamblea la cuarta y última persona que estaba citada hoy, el director de la Oficina de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de Madrid, Juan Carlos Durán. En unos minutos estaremos en la Asamblea para resumir las comparecencias de esta tarde y luego hablaremos con el líder de los socialistas madrileños, con Tomás Gómez, sobre el inicio de esta comisión, sobre la reunión que ha mantenido esta tarde con el presidente de Caja Madrid, con Miguel Blesa, en teoría para hablar de soluciones a la crisis. Luego veremos si han hablado de algo más. Antes de todo eso, Más Madrid, Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
La justicia ha reactivado hoy el caso Bécara. El juez encargado ha citado a declarar para la próxima semana a varios responsables del Ayuntamiento de Madrid para determinar quién tenía la competencia en la concesión de la licencia a la tienda propiedad de la familia Goyeneche.
El próximo lunes tienen cita ante el juez, en calidad de testigos, la delegada de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, el exgerente de urbanismo, Luis Armada, y el que fue responsable de licencias en el consistorio, José Ramón Orellana. Una decisión que ha celebrado David Lucas, el portavoz municipal del PSOE.
Que se debería clarificar si la Junta de Distrito de Salamanca o la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid es la responsable de que no se cumpliera lo dictaminado por los tribunales. Y para eso nos parece imprescindible que se escuche a estas tres personas para de esta manera saber qué pasó y, por supuesto, exigir y depurar las responsabilidades si las hubieren.
El caso Bécara es uno de los sumarios vinculados al caso Guateque, pero el juez Santiago Torres decidió investigarlo por separado tras imputar al presidente de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca, Íñigo Enríquez de Luna.
El juez Garzón ha decidido dejar en libertad sin tomar ninguna medida cautelar al exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, imputado por la operación Cartel.
Primero declaraba Ortega, al que no se le ha impuesto ninguna medida. Después era el turno de otro de los imputados, el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo Fernández Panero. Panero se ha negado a declarar hasta, según ha dicho, saber qué tribunal va a ser el que le encauce. Garzón le ha ordenado que se presente en el juzgado más cercano a su casa una vez por semana.
Por cierto, los alcaldes de Getafe y Leganés, los socialistas Pedro Castro y Rafael Gómez Montoya, han informado esta mañana de que sus consistorios han adjudicado distintas contratas de servicios a una empresa de uno de los imputados en la trama, José Luis Ulibarri.
La concejal de Servicios Sociales de Getafe, Mónica Medina, reconoce que en su momento tuvieron dudas razonables a la hora de adjudicar a una empresa que estaba incluida dentro de un sumario investigado por un juez de la Audiencia Nacional, pero asegura que el proceso de adjudicación del servicio de ayuda a domicilio ha sido absolutamente limpio y transparente y que ha contado con todos los informes preceptivos.
Solicitamos unos informes y se nos planteó que existe una presunción de inocencia, que nosotros hemos hecho todos los trámites de forma transparente y de acuerdo a la legalidad.
El alcalde de Leganés, por su parte, ha anunciado que se revisará el expediente para averiguar si existe alguna irregularidad.
El Ayuntamiento de Alcobendas ha puesto en marcha una iniciativa novedosa para facilitar el alquiler de viviendas por parte de los jóvenes en tiempos de crisis. Será el consistorio el que asuma la subida del IPC durante los primeros años de alquiler.
El gobierno municipal que dirige el popular Ignacio García de Vinuesa ha aprobado una medida por la que se van a congelar los precios durante 5 años. Será el Ayuntamiento el que se haga cargo de esa subida del IPC durante ese tiempo y también se van a ofrecer más garantías a los propietarios.
Además de garantizar al propietario el pago del alquiler, llegamos más allá, congelamos las rentas a los jóvenes durante 5 años, esto es, el ayuntamiento se hace cargo de la evolución del precio de alquiler durante los 5 primeros años de renta, absorbiendo las subidas del IPC que se pudieran producir en los contratos.
Y una cosa más, las obras de desdoblamiento de la M509 van a comenzar en el mes de mayo y se van a prolongar durante 2 años. El consejero de Transportes ha presentado este proyecto esta mañana que va a afectar a más de 100.000 personas. Y hablando de carreteras, vamos a ver cómo está la vuelta a casa, cómo está la segunda hora punta del día. Empezamos por las carreteras de la región DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con problemas muy importantes en la entrada a Madrid por la 2, la carretera de Barcelona. Hablamos ya de casi 10 kilómetros de circulación muy lenta, con paradas prolongadas, nivel rojo, desde la zona de la conexión con la M40 hasta llegar a la Avenida América. Puede ser una buena opción aquellos que tengan que entrar a Madrid y que utilicen la M40 o la M45, porque como decimos, está muy complicada esa entrada a Madrid en este momento. También en esa carretera de Barcelona, en la salida, hay un par de kilómetros en la zona de Torrejón de Ardoz. Circulación lenta en la entrada por la de Extremadura, la 5, primero en Móstoles y después en la zona de los cuarteles. En la de Burgos, en la 1, hay algunas complicaciones a la altura de la cuesta de los Dominicos, en un tramo de unos 2 kilómetros. Anteriormente, en la zona de La Moraleja, está cortado uno de los carriles, en este caso sentido salida de la capital. Hay problemas en la 6, en la carretera de La Coruña, en la entrada en Aravaca y en la salida entre el Plantío y Majadahonda, en otros 4 kilómetros, y la M40 con dificultades en varios tramos en los recintos feriales hasta llegar a Coslada sentido carretera de Valencia, en Villaverde en ambos sentidos y en la zona de Pozuelo circulando hacia la carretera de Extremadura.
Muchos problemas en las carreteras, en las calles de la capital también hay tantas complicaciones. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. No tanto en las zonas más céntricas, donde la circulación no está demasiado difícil. Sí, en la entrada por la Avenida América, a consecuencia de una incidencia que se producía muy cerca del cruce de la calle Cartagena, está cortada la incorporación, el desvío a Corazón de María. Insistimos, hablamos de la entrada por la Avenida América, cortada el desvío a la calle Corazón de María, y también está restringido el tráfico en el acceso desde M30 sur, M30 en sentido sur, en la incorporación a la Avenida de América. Por lo tanto, mucha atención a esa zona, sobre todo mucha atención a todos los conductores que procedan de la carretera de Barcelona, para que eviten esa llegada a la zona de Cartagena, que se encuentra muy congestionada. Les aconsejamos que se desvíen por la M40 y que accedan a la ciudad bien por el norte, por ejemplo por la avenida de Ramón y Cajal. También tienen las alternativas de los desvíos por la calle de Alcalá o por la prolongación de O'Donnell, pero insistimos que eviten la entrada por la Avenida de América, que se encuentra muy saturada de vehículos. Como decíamos, por el interior de la ciudad el tráfico está algo más ligero, y en lo que respecta a la circulación de la calle 30, pues con la circulación de hora punta, más lenta de norte a sur, Manoteras a Puente de la Avenida de América y también por la zona del Puente de los Franceses y Marqués de Monistrol.
En cuanto al tiempo, ha vuelto a aparecer la nieve en la sierra y puede que mañana aparezca también en Madrid capital. Y ha reaparecido también el viento, que ha obligado a los bomberos a realizar 30 intervenciones esta tarde. Una de ellas por la caída de un árbol que ha herido levemente a una persona. Otro árbol ha caído sobre la línea 10 de metro entre las estaciones de Batán y Casa de Campo y ha obligado a cortar el tráfico ferroviario durante hora y cuarto, entre las 5 y las 6 y cuarto de esta tarde, pero ya está restablecido. En fin, más detalles del pronóstico del tiempo para mañana, Luce Peda. Hola.
Hola, buenas tardes. Tiempo desapacible en la Comunidad de Madrid. Regresa el ambiente invernal por un periodo de 24 horas más. El viento del noroeste soplará con fuerza y alcanzará rachas de 80-90 km por hora en zonas de sierra. Habrá chaparrones ocasionales en zonas urbanas y las precipitaciones más intensas afectarán a la zona del sistema central, donde atención porque esta noche nevará en cotas de tan solo 700 metros. Las temperaturas serán muy bajas y el fuerte viento del noroeste aumentará la sensación de frío.
Son las 7 y 16.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. Pase lo que pase, un paso por delante.
Todos damos a luz buenas ideas.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El reto continúa, emplea la igualdad.
Alcobendas, un modelo de ciudad.
En Colmenar Viejo, gran hostal restaurante El Chiscón. Salones para bodas y celebraciones. Hotel, restaurante, aparcamiento privado. No dudes en consultarnos para cualquier evento o celebración. Estamos en la calle Los Frailes 91, teléfono 91-845-2847 o en la web www.granhostalelchiscón.com.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Prueba la clase que más te guste gratis sin ningún compromiso. Instalaciones con sala de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solarium, termas y parking para sus clientes. Oferta especial. Si contratas 7 meses, nosotros te regalamos los otros 5 meses sin matrícula. Llama al teléfono 91-658-6094 e infórmate. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
City 19, vamos para empezar a la asamblea. Todavía está en marcha la primera jornada de comparecencias en la Comisión de Investigación del Espionaje, que hasta el momento ha servido para tumbar una de las tesis fundamentales del gobierno de Esperanza Aguirre, que las tareas de seguridad que ahora se desarrollan son básicamente las mismas desde 1983, las mismas que había con el gobierno socialista de Leguina o con el gobierno popular de Alberto Ruiz Gallardón. Esta mañana los dos exconsejeros que tuvieron entre sus competencias las tareas de seguridad en los años 80 y 90, Virgilio Cano y Carlos Mayor Oreja, han dicho que en sus etapas no hubo espionaje, seguimientos, ni siquiera contravigilancias. Esta tarde, el también ex consejero Pedro Calvo ha repetido lo mismo y además, al término de su comparecencia, se ha acordado de los que le han hecho ir a la comisión, que aparte de los socialistas, son sus propios compañeros del PP. Asamblea, Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Sí, ha sido, qué duda cabe, la sorpresa de la tarde. Hasta en tres ocasiones llegaba a remeter Pedro Calvo contra los que han tenido esa feliz idea de citarle a comparecer aquí, incluido naturalmente y en primer lugar, como dices, el Partido Popular. Con meridiana claridad y mucha contundencia, el actual responsable de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, hombre de la máxima confianza del alcalde Gallardón, decía que es un despropósito pedir su comparecencia en esta comisión de investigación parlamentaria. Calvo mantiene además que su presencia aquí en Vallecas, igual que la de Virgilio Cano o la de Carlos Mayor Oreja esta mañana, es absurda, es también ridícula porque no aporta nada, según acaba de explicar.
El origen y evolución del servicio. Mire usted, yo no sé si sé que están intentando ustedes investigar, pero someter a investigación lo que se ha hecho durante los gobiernos del señor Reyes, durante los gobiernos del señor Gallardón, parece, a mi antojo, un poco ridículo. Porque el problema no está en las estructuras, ni en cuándo se crean, ni en cuándo se refuerzan, ni en cuándo se reestructuran. El problema está cuando, sea la estructura que sea, se les encarga aquello que no deben de hacer y además es ilegal. Si es que eso es lo que ha sucedido, que supongo que será lo que tenga que determinar esta comisión y las instancias judiciales correspondientes.
Y no contento con eso, ponía el siguiente ejemplo que puede haber provocado algún sarpullido en las filas del Partido Popular y naturalmente en Esperanza Aguirre cuando se entere.
Por lo tanto, es como si, como consecuencia de que hubo un director general de la Guardia Civil, que fue Luis Roldán, que fue condenado por diferentes delitos, se hubiera creado una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados donde hubiera comparecido desde el Duque de Ahumada a todos los directores generales hasta el propio señor Roldán. Es decir, permítanme que le diga que eso me parece un poco absurdo.
Y antes de lanzar estos dos misiles, Calvo también dejaba claro que con él no hubo nunca ni contravigilancia ni tampoco seguimientos a personas. De esta forma se puede resumir la comparecencia inicial de Pedro Calvo, que ha resultado mucho más extensa que las dos de esta mañana. En la misma línea de lo manifestado por Virgilio Cano y Carlos Mayor Oreja, el también exconsejero Calvo ha negado que durante su etapa se hicieran labores de contravigilancia o seguimientos de personas. Así lo explicaba Pedro Calvo.
Me ha preguntado usted directamente si he ordenado seguimientos a personas para garantizar su seguridad. No, no se ordenan seguimientos para garantizar la seguridad de nadie. En todo caso, se le asigna escolta y para supervisar la labor de esa escolta, para incrementar la seguridad que se le presta si lo requiere, o incluso si no tiene escolta, puede ser objeto de contravigilancia, pero ordenar un seguimiento de alguien para garantizar su seguridad es un contrasentido.
Y dicho esto, se ha marchado dejando una estela de desolación en el PP de la Asamblea, sorprendido todavía por la contundencia de sus palabras. El Grupo Parlamentario Popular acaba de repartir varios documentos que, según nos cuentan, vienen a contradecir algunas de las manifestaciones de Pedro Calvo, aunque no sus duras valoraciones políticas que acabamos de escuchar.
Bueno, esto es lo que ha dicho Pedro Calvo, que no es poco, como han podido escuchar. Y ahora debe comparecer, no sé si lo está haciendo ya, el cuarto y último citado hoy en la comisión, el director de la Oficina de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de Madrid, Juan Carlos Durán. En la Asamblea, para seguir esta comparecencia, está también Ana González. Buenas tardes, Ana.
Hola, Miguel. Buenas tardes. Sí, ahora es el turno de Juan Carlos Durán, el director de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de Madrid. Es una comparecencia que ha solicitado el Partido Socialista, también el Partido Popular, director de una oficina a la que un sindicato policial consideraba, según una denuncia que formuló hace unas semanas, una unidad parapolicial al servicio del alcalde Gallardón. Es un extremo que ha negado ya en su comparecencia anterior el delegado de Seguridad, Pedro Calvo, y una cuestión sobre la que contesta a esta hora, entre otras muchas más, Juan Carlos Durán. Escuchamos sonido directo de esta segunda comparecencia vespertina, la última de día, aquí en la Asamblea de Madrid.
Policías nacionales que desarrollaban el servicio de protección a los altos cargos, seguridad privada, y luego un servicio, no es un cuerpo.
Sonido directo desde la Asamblea de Madrid. Si hay alguna novedad en lo que diga Juan Carlos Durán durante su comparecencia, volveremos a irnos a la Cámara Regional. Ahora queríamos hablar con el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el objeto de la llamada era, entre otras cosas, la reunión que ha mantenido usted esta mañana con la AEB, con la Asociación Española de Banca, esta tarde con Miguel Blesa, para presentar el plan financiero del Partido Socialista para contribuir a salir de la crisis. Ahora hablamos de eso, pero me gustaría saber su opinión sobre la comisión de investigación. ¿Qué cree usted que va a sacar en claro esta comisión?
Bueno, pues la comisión tiene que sacar en claro lo que ya se ha demostrado por otra parte, y es que el espionaje, y que el espionaje lo han realizado miembros adscritos a la Consejería de Interior. Por lo tanto, se ha hecho desde el gobierno que preside Esperanza Aguirre una acción ilícita, una acción que vulnera el Estado de Derecho, que vulnera los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la identidad, y eso requiere responsabilidades políticas. Hoy el consejero Granados está en tiempo de descuento. Hace ya tiempo que debería haber dimitido, desde el momento que se puso de manifiesto a través de los medios de comunicación que existen estas prácticas ilícitas, estas prácticas irregulares en el seno de la Consejería de Interior, de la que él es el responsable político. Y sin duda la estrategia del Partido Popular es absolutamente ridícula, lo decíamos esta mañana. El Partido Popular lo que tiene que hacer es intentar no tapar el caso más grave de corrupción que haya habido nunca en nuestra región. Lo que tiene que ayudar es a esclarecer, a depurar responsabilidades políticas y a que todos los madrileños conozcan todos los extremos de esa trama de corrupción.
Usted habla de prácticas ilícitas por parte de personal adscrito al gobierno regional. ¿Usted cree que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha ordenado los espionajes?
Bueno, eso es una de las cuestiones que tiene que dirimir la consejería, la comisión de investigación. Desde luego, esto pinta mal. El hecho de que Esperanza Aguirre intente poner paros al funcionamiento de la comisión de investigación, el hecho de que Esperanza Aguirre se niegue a depurar ninguna responsabilidad política cuando ya queda demostrado que ha sucedido ese espionaje, que se han realizado esos seguimientos al margen del Estado de Derecho, el hecho de que intente tapar todo este asunto, bueno, pues se la hace cada día más sospechosa. Por lo tanto, nosotros tenemos serias dudas acerca de quién ha sido el máximo responsable de todo esto, porque cada día apunta más a Esperanza Aguirre.
¿Qué opinión le merece que ha dicho Pedro Calvo esta tarde en la comparecencia en la comisión? Que no entendía muy bien su presencia allí, ha sido muy crítico con quienes les han llamado, que entre el Papa, además del Partido Popular, han sido ustedes también.
Imagínese de cómo entendemos nosotros que hayan llamado a Virgilio Cano, que fue consejero en los tiempos de Joaquín Leguina. Eso es parte de la estrategia del Partido Popular, de intentar que la comisión no investigue a lo que tiene que investigar, porque se han vetado muchísimas comparecencias que sí tienen que ver con esta corrupción en el momento actual, con los responsables políticos actuales. Nosotros incluimos en nuestra lista de comparecientes a Pedro Calvo a partir de algunas denuncias que habían aparecido también en medios de comunicación sobre la existencia de una presunta trama también de espionaje en referencia al Ayuntamiento de Madrid. En todo caso, nosotros hemos llamado a comparecer a todos aquellos que de una u otra forma habían tenido alguna implicación o en los medios de comunicación se les había atribuido alguna presunta implicación en toda esta trama.
Con todo lo que está pasando, usted ha dicho en más de una ocasión que el gobierno de Esperanza Aguirre está tocado y hundido. ¿Tiene algún dato de que esa percepción que usted tiene esté también entre el electorado madrileño?
Bueno, yo estoy convencido que cada día hay más ciudadanos madrileños que están hartos de este gobierno, que es incapaz de atender los problemas que tienen los ciudadanos. Yo hoy, como bien decías anteriormente, he estado reunido el presidente de Caja Madrid, con algunos máximos responsables de Caja Madrid, con el presidente de la Asociación Española de Banca, intentando poner encima de la mesa medidas para resolver el problema que tienen los ciudadanos. Sin embargo, tenemos un gobierno que no es el gobierno de la Comunidad de Madrid, que no se preocupa de la crisis económica, no se preocupa de frenar el crecimiento del desempleo en Madrid, y se está preocupado en esa batalla interna, en esa guerra interna, que llega a extremos a veces, como hoy, por ejemplo, hemos presenciado nuevamente el enfrentamiento entre los adeptos Alberto Ruiz Gallardón y los adeptos a Esperanza Aguirre. Tenemos un Partido Popular en descomposición, un gobierno roto, un gobierno que es incapaz de aportar una sola medida. Después de un año de crisis económica, el gobierno es incapaz, ha sido incapaz de poner encima de la mesa ni una sola medida para sacar adelante esta comunidad en la que viven más de 6 millones de madrileños.
Hablemos entonces del plan que ha presentado el Partido Socialista, que se lo ha presentado esta mañana a la AEB, a la Asociación Española de Banca, esta tarde al presidente de Caja Madrid. Es un plan que supondría una inyección de 10.000 millones de euros en la comunidad, según sus datos. ¿Cómo se sustanciaría ese plan?
Bueno, pues un plan que ha parecido muy interesante tanto al presidente de la Asociación Española de Banca como a los máximos responsables de Caja Madrid. Un plan que han visto con buenos ojos, un plan que han entendido que podría ayudar a inyectar liquidez en el sistema financiero, en el que, por cierto, las estructuras que tiene la Comunidad de Madrid, y ya no digo que sean más estructuras como las que nosotros planteamos, que es un ICO regional, que es un convenio de más de 5.000 millones de euros con la banca privada, convenio con Caja Madrid para inyectar 2.000 millones de liquidez a pequeños empresarios, a autónomos de la región, a familias que quieran adquirir una vivienda y que no encuentran financiación hipotecaria, sino hay estructuras de la comunidad como es Aval Madrid, que en este momento están ofreciendo operaciones bancarias que están teniendo el ok de las entidades financieras, en concreto, por ejemplo, de Caja Madrid, y que están sufriendo el frenazo en Aval Madrid, en las estructuras de la Comunidad de Madrid, del gobierno de la Comunidad de Madrid, por inoperancia, por ineficacia, y no solamente no ayudan a sacar adelante a la economía madrileña, sino que están entorpeciendo la tarea de relanzamiento económico de esta región. Miren ustedes, los madrileños merecen algo mejor que este gobierno de Esperanza Aguirre.
Dice que a la AEB y a la Asociación Española de Banca y a Caja Madrid les ha parecido muy interesante su propuesta. ¿Se han comprometido algo a aplicarla de alguna manera?
Bueno, de hecho, Caja Madrid tiene algunas líneas de actuación que son similares a lo que estamos planteando. Nosotros estamos planteando es que Caja Madrid puede inyectar 2.000 millones de euros más, millones que vendrían avalados por el gobierno de la Comunidad de Madrid en el mercado. Pero se trata de una política de microcréditos, una política de microcréditos que en definitiva se traduce en mayor liquidez para el autónomo, para el pequeño y mediano empresario, que se traduce en mayor liquidez para la adquisición de vivienda por parte de las familias que así lo requieren. Por lo tanto, disposición a colaborar, disposición a enriquecer también la propuesta financiera que hemos hecho los socialistas, y nosotros llevaremos esta propuesta, que cuenta con una visión bastante positiva por parte de las entidades financieras, al Parlamento Autonómico. Lo hacemos de manera urgente y pediremos y exigiremos al gobierno de Esperanza Aguirre, ya que ha sido incapaz de poner encima de la mesa ningún plan financiero, por lo menos que asuma el que hemos elaborado los socialistas.
¿Y Comblesa ha analizado la situación interna de Caja Madrid o no?
No, no hemos atendido, ni tocado, ni debatido ningún asunto interno de Caja Madrid. Lo que nos importaba a nosotros es que Caja Madrid cumpla con los objetivos que tiene que tener la primera entidad financiera local de la comunidad, la cuarta entidad financiera en todo el país, una entidad financiera potente, que tiene recursos económicos, que tiene liquidez, y que esa liquidez debe llegar a los bolsillos de los ciudadanos, para que los autónomos no tengan que cerrar su negocio, para el que no tiene empleo pueda encontrar mañana un puesto de trabajo. Ha sido una reunión larga, una reunión intensa, una reunión de intercambio de información importante, algunos datos acerca de algunas actuaciones que está haciendo en Caja Madrid, como poner en funcionamiento algunas ayudas del Instituto de Crédito Oficial del Gobierno de España son interesantes, y también hemos analizado los problemas, las trabas, las zancadillas que se están poniendo desde alguna entidad, como por ejemplo Aval Madrid, algunos préstamos que tienen el ok de Caja Madrid, algunos préstamos que tienen que llegar a autónomos, a pequeñas y medianas empresas, resulta que se encuentran con dificultades para ser aprobados por Aval Madrid, que es el plano que depende directamente del gobierno de Esperanza Aguirre.
Y en esa reunión larga, como nos dice, ni siquiera se ha mencionado el asunto.
No, habido, de hecho, hemos sido una delegación de los socialistas responsables del área económica, Antonio Carmona, Jorge Gómez, miembro de la dirección del partido y diputado autonómico, y han acompañado dos altos directivos de Caja Madrid, San Miguel Blesa, y ha sido una reunión estrictamente de trabajo, estrictamente de análisis del plan financiero que hemos propuesto, de cómo se pondría en marcha, cómo se ejecutaría el paquete de medidas que nosotros hemos diseñado. Hemos visto cómo podría complementar aquello que Caja Madrid ha iniciado y cómo podríamos superar las dificultades que se tienen desde la Administración Autonómica, desde el Gobierno de Esperanza Aguirre. Ha sido exactamente de lo que hemos hablado, de lo que hemos valorado, de lo que hemos trabajado en esta tarde.
Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid, muchísimas gracias por atendernos esta tarde en La Ventana. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.